el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Amados míos, ¿estamos listos para la palabra? Qué bueno. Muchas gracias, papá, te agradezco. Bueno, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. El mensaje de esta tarde, varón de dolores. Vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús y los beneficios que traen a nuestras vidas como creyentes la muerte de Cristo. Voy a utilizar algunas expresiones bíblicas que sería bueno, necesario que conozcamos, que las entendamos específicamente. Isaías capítulo 53, versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 7. Y la palabra dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Ahí está el título del mensaje. Varón de dolores. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oremos, Padre, al recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz, nuestro corazón se llena de gratitud profunda y eterna. Gracias, Señor. Gracias porque te hiciste carne, viniste a este mundo, habitaste entre nosotros. Fuiste a la cruz, fuiste obediente al Padre hasta la cruz, y ahora nosotros te damos honra y gloria. Sabemos que tú no estás en la tumba, que estás sentado a la diestra del Dios Padre, que resucitaste al tercer día. Pero para llegar a la resurrección fue necesario pasar por esa cruenta cruz. Y en este día, Padre, recordamos ese momento y te damos gracias. Bendice esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. La muerte y resurrección de Jesucristo son dos fundamentos principales del cristianismo, de nuestra fe. Jesús tenía que morir y derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Al mismo tiempo, esta es la maravilla del Evangelio. Al mismo tiempo hay que entender que Jesús es el autor de la vida. Y como Él es el autor de la vida, no puede morir. Es por eso que Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Si Cristo muere y no hubiera resucitado, nosotros seríamos como cualquier otra religión en el mundo, que tienen a sus líderes muertos, pero Cristo resucitó, está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Quiero hablar de algunos beneficios que nosotros los creyentes obtenemos con la muerte de Jesús. El primero de ellos es la palabra expiación. Quiero que diga esa palabra, expiación. Curiosamente, esa palabra no la encontramos como tal en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece más de 150 veces. Hebreos 9:26 nos da la idea de lo que es expiación. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ojo con esto, se presentó una vez para siempre, mire, por el sacrificio de sí mismo. Aquí viene la palabra expiación. ¿Para qué la expiación? Para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Quitar de en medio el pecado. Entonces, el primer beneficio que tenemos es la expiación. ¿Qué significa expiación? Remover el pecado y la culpa. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán y apareció Jesús, Juan el Bautista dijo esas palabras: he ahí el Cordero de Dios, que ¿qué cosa? Que quita los pecados del mundo. Ahora, notemos y tengamos en mente eso. La expiación significa que Él, que Jesucristo, con su muerte, quita de en medio el pecado. En el pasaje que comenzamos, Isaías 56:3, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. 53:6. Cada cual se apartó por su camino. Ahora, notemos esto. ¿Cómo es que Dios quita el pecado y la culpa de nosotros? Porque Jehová cargó en Jesús el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Mira, el expresidente Donald J. Trump ha sido acusado de un crimen, de un delito. Este próximo martes se va a saber qué es lo que pasa. Entonces, ser acusado es una cosa, declararse culpable es otra. Entonces, fíjate, la palabra expiación quita el pecado y la culpa. La expiación de Jesús, la muerte de Cristo. El hombre ahorita ha sido acusado, pero él, ¿qué está diciendo? I am not guilty. Eso es lo que él está diciendo. Yo no tengo culpa de lo que me están acusando, ¿verdad? The grand jury, o la corte, o el juez, tiene una acusación en contra de una persona. Usted ha hecho tal cosa. Él dice: no, yo no he hecho ninguna cosa mala. Pero él tiene que presentarse a la corte. Se le van a presentar pruebas de su wrongdoing, ¿verdad? Del crimen que él ha hecho. Y si the grand jury y el juez declaran que sí, que él cometió un crimen, el hombre es condenado. Entonces, la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Usted y yo estamos en la misma condición que está el expresidente Trump, con una gran diferencia. Yo no sé si él está tranquilo o no, pero nosotros no queremos que se presenten las pruebas. Por lo menos yo no. ¿Y tú? ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué pasa? Si nos presentamos delante del Señor, hay dos cosas que están de por medio: el pecado y la culpa. O sea, ¿soy culpable? Soy. Más de alguna persona por aquí puede decir: yo tengo mi conciencia limpia. Pobrecito de usted, porque se va a presentar delante de Dios. Entonces tenemos el pecado, que es el crimen. Había que ver la lista de cuántos son. Y luego la culpa, que se llama la imputación. Usted es culpable. Y la Biblia nos da una lista enorme de todos los pecados que hemos cometido. Entonces, yo tengo en contra de mí dos cosas: la culpa, porque por más que yo la quiera esconder, soy culpable. Y el pecado. Y la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Entonces, este versículo que tenemos acá dice que con la muerte de Jesús, Lo que hizo Dios fue que tomó la culpa y el pecado suyo y mío y lo cargó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y Jesús llevó mi culpa y mi pecado. Mira, la palabra del Señor categórica y específicamente dice que justos no hay ni aún uno. Es decir, todos somos culpables. Todos. Y no voy a pedir aquí que levante la mano a alguien que nunca ha pecado, porque es capaz que, ¿verdad? Este Tony González la levanta, pues. No. Vea que no, bro. El barbudo que está a la par suya. Tampoco. Qué bueno. Es que eso es lo lindo del Evangelio. ¿Me entiende? Que nosotros nos dicen, ¿usted es culpable? Sí, sí, soy, soy. Y Pablo, ¿sabe qué dijo Pablo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo digo llevo la bandera, dijo Pablo. Yo soy el primero. Él nos escondió. Y entonces delante de Dios, todos los humanos, y mira, alabado sea el nombre del Señor, que las personas que estamos acá, hemos venido porque creemos en Dios o porque alguien nos invitó, pero por alguna razón. Pero la gente que está allá afuera, las personas que no conocen al Señor, tienen delante de Dios la culpa y el pecado. Y la tienen con ellos, hermano. Y de que viene el juicio, viene. Nadie sabe qué es lo que va a pasar el martes con el expresidente, ¿verdad? Yo tengo mi propia opinión al respecto, pero no la voy a dar porque peligra la patria. Nadie sabe. Pero yo he estado en la condición de personas que tienen que ir a una corte. Y yo he escuchado al abogado decirle a la persona cuando ya revisaron todas las cosas, ¿verdad? Y la persona sigue diciendo, no, es que yo no soy culpable. Si lo que yo me robé fue una pita y no me di cuenta que en la otra punta venía una vaca. No, yo no soy culpable. Yo he escuchado ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero también he escuchado al abogado que le dice a la persona, mire, le voy a decir una cosa, más vale que se declare culpable. El juez va a ser con usted más suave si se declara culpable. Porque él tiene las evidencias claras que usted se robó la vaca, no friegue. Y no solo se la tragó también. Entonces, tenemos la culpa y el pecado delante de nosotros. Quien quiera que esté aquí, créame, usted tiene la culpa y el pecado. Por cualquier cosa que haya hecho en su vida, que a mí no me interesa. Pero que Dios, que mira y conoce todas las cosas, Dios sabe. Dios sabe lo que usted se ha robado. Sabe todas las veces que le ha sido infiel a su esposa. Ya se pusieron nerviosos algunos, ¿verdad? Conoce todos los secretos negros guardados en el corazón. Dios lo sabe, las malas palabras que hemos dicho. Las mentiras. Los hombres que ha tenido usted. Que la samaritana se queda chiquita. Que algunas personas ya no tienen más dedos para seguir contando. Dios conoce todo eso. ¿Qué es eso? Culpa y pecado. La expiación te toma la culpa, el pecado, lo coloca en la cruz sobre Jesús y nosotros los creyentes por la gracia y misericordia del Señor, bendito sea Dios, somos libres de esa culpa, amado. Por eso mucha gente puede decir, yo no entiendo cómo usted duerme tan tranquilo con todo lo tremendo que usted ha sido. Es que yo puedo dormir tranquilo porque mi culpa y mi pecado Dios lo puso sobre Jesucristo. Ya no tengo más que andar cargando yo culpa de pecado por la gracia del Señor. Dios tomó nuestra culpa. La segunda palabra, que es otro beneficio que tenemos los creyentes, es la palabra propiciación. También lo complica. La primera es expiación. La segunda es propiciación. Primera de Juan 4:10 dice así. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? Ahí está la palabra, propiciación por nuestros pecados. Bueno, la expiación remueve nuestro pecado y nuestra culpa. La propiciación, fíjate, remueve la ira de Dios. por pecadores que somos nosotros. En el Antiguo Testamento, dígame, ¿cómo se manifestó Dios? Hermano, en el Antiguo Testamento Dios se enojaba y mandaba fuego del cielo. ¿Se acuerda? ¡Huela! No, me acuerdo de esa porción de la Escritura, cuando el pueblo quería subir al monte y comenzaron a ver que tembló el monte y que salía humo. Se regresaron, hermano. Se regresaron. Y le dijeron a Moisés, mejor ve tú. Porque parece que Dios está un poquito enojado. Así se ponía Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se habían quebrado sus mandamientos. Hermano, si le acababa de dar los mandamientos y al ratito ya estaban adorando un becerro. Entonces, hay una ira de parte de Dios contra todas aquellas personas que impíamente actúan. Contra todos aquellos que quebrantan la ley, que quebrantan los mandamientos del Señor. Hay una ira de parte de Dios en contra de toda esta gente. Dios está enojado. Dios está molesto. Sodoma y Gomorra mandó azufre, hermano. Imagínate. Y fuego. Es decir, echó gas y después tiró un cerillo. Enojado. En otras oportunidades se abrió la tierra y se tragó a sus moradores. Esa era la ira de Dios por quebrantar los mandamientos. Y nosotros los hemos quebrantado, ¿sí o no? Claro que sí. Pero la palabra propiciación significa precisamente que Dios remueve, la muerte de Cristo remueve la ira de Dios sobre nosotros. Alabado sea el Señor, amado mío, porque ¿quién quiere a un Dios y ya no se diga enojado en contra de nosotros? Si fuera por justicia, tendríamos que morir porque hemos quebrantado la ley de Dios. La propiciación no solo remueve la ira de Dios, esta es otra cosa maravillosa, sino que la convierte en un favor hacia nosotros. Nadie quiere, mira, cuando usted hable de la justicia de Dios, y le voy a decir esto, como creyentes no pida justicia, como creyentes pida misericordia. Porque si Dios manda la justicia, se lo acaba, mijo. Se lo acaba. ¿Por qué? Porque somos culpables. Entonces, esa palabra, la propiciación, lo que hace es que quita la ira de Dios sobre nosotros. Ahora fíjate, en Apocalipsis 12:10, quiero que entendamos esta función del enemigo y la función de Jesús. Dice este versículo: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, dos puntos, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? A ver, ¿el acusador de quién? Oh, el que los acusaba delante de nuestro Dios cada cuánto. ¿Quién es ese acusador? El diablo. Entonces fíjate, ¿qué quiere decir eso? El diablo nos acusa delante del Padre constantemente. Entonces el diablo viene y dice, ¿ya viste a Joel? Mira las cosas que anda haciendo. Y acaba de predicar. Entonces dice Dios, ¿cómo? Jesús, ven para acá. ¿Qué pasa con este Joel? Mira las cosas que anda haciendo. Papá, él le muestra sus manos. Y dice, Joel, ha creído en mi sacrificio en la cruz del Calvario. Y Joel ha sido lavado con mi sangre preciosa que derramé en la cruz. ¿Dónde dice eso? Romanos 8:34. En Apocalipsis tenemos al acusador. Pero en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, ojo, está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Qué maravilla, que tenemos a un acusador, pero tenemos a alguien que intercede por nosotros. Y te quiero decir algo más, hermano. Mira, la palabra del Señor dice que no tenemos a un sumo sacerdote que no se compadezca, escucha esto, de nuestras debilidades. Cuando un niño está creciendo, usted ya sabe que se va a caer varias veces, porque es normal. Y algo, claro, hay algunos que se caen más de lo normal, ¿verdad? A eso hay que comprarle un casco. Yo he conocido a familias que le han comprado cascos a sus hijos. ¿Me entiendes? Porque todas las caídas, la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza, y la cabeza, hasta que ya cuando crece ya los niños, ya no, ¿verdad? Porque tanto golpe que se dieron los cuates. Pero ya sabemos. Nadie se va a preocuparse. Oh my goodness, el niño se acaba de caer, mira. Ya sabemos que eso va a pasar. Dios sabe que somos débiles. Eso no es ninguna novedad para Dios. ¿Por qué? Él se hizo humano. Él dice en la Escritura que padeció todas las tentaciones que padecemos nosotros los humanos, con la única diferencia que sin pecado. Pero Él se compadece de nosotros. No crea usted, porque mire, hermano, si Él no tuviera compasión de nosotros por cada pecado que cometemos, ya yo no tendría congregación, pues. Si Dios nos fulminara por cada error que cometemos, en primer lugar, no habría pastor. Pero tampoco congregación, no friegue. No habría nada, porque Dios nos hubiera fulminado. Pero Él nos ve a nosotros con simpatía, Él sabe. ¿Y por qué? Por lo que hizo Adán en la cruz del Calvario. Adán nos heredó a nosotros el pecado. Nos lo heredó. El pecado entró por un hombre y luego pasó ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. Y si ven una cosa es otra. Si usted no patojea de una manera, va a patojear de otra. Pero el pecado está entre nosotros. Ahora, lo que sí debemos entender es que el pecado degrada al individuo. Y en primer lugar, el pecado es una ofensa ante la santidad de Dios. Y nos degrada poco a poco. Entonces tenemos a un acusador, pero también tenemos a un intercesor, que es Jesús. Entonces fíjate, tenemos ya dos palabras. Expiación es una. Y luego tenemos la propiciación. Una remueve la culpa, remueve el pecado, y la otra remueve la ira de Dios. ¿Por qué Dios no nos ha acabado? Por la propiciación. Porque por el sacrificio de Cristo, Dios remueve su ira de nosotros. Ahora, la tercera palabra es muy bonita también y es más fácil. Es la palabra reconciliación. Y la encontramos en Romanos 5:10. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia. Que éramos enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos, ahí está la palabra, reconciliados con Dios por la muerte. Estoy hablando de los beneficios de la muerte de Jesús. Los beneficios, la expiación, propiciación y ahora tenemos aquí reconciliación. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Colosenses 1:21-22 en la nueva traducción viviente, por favor, hermana. Dice así, eso los incluye a ustedes que estaban lejos de Dios. Mire usted qué tremendo, eran sus enemigos. Estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Entonces, fíjate, es importante entender lo siguiente. En el Evangelio no hay lugar para la imparcialidad. Por ejemplo, hemos conocido nosotros, ¿verdad?, la palabra ateísmo, de gente que dice yo no creo en Dios. Pero luego tenemos a los agnósticos, que dicen, yo ni creo ni dejo de creer. Eso es lo que dicen ellos. Es decir, ¿usted cree que hay Dios? No sé. ¿Usted cree que no hay Dios? No sé. Eso es lo que dicen ellos. Pero quiero que sepa que la Biblia no da lugar para imparcialidad. ¿ok? La Biblia o es o no es cabalmente. Es por eso que Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. Y usted puede decir, pero no tengo nada contra el Evangelio. No, es que usted o está con Dios o está con el diablo, una de dos. ¿Quién es el enemigo acérrimo del Evangelio? Satanás. Entonces, no hay manera. Usted no puede venir y decir, mire, yo la verdad, yo ni estoy a favor de Dios, ni tampoco estoy en contra. Y dice Dios, no, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Y la palabra dice que la muerte de Cristo, lo que logró fue una reconciliación. Qué lindo eso. Es volver en amistad. ¿Alguna vez ha estado enemistado usted con alguien? ¿Se ha peleado con alguien usted? Con su marido en la casa. Yo no sé cuántos tienen alguna esposa por aquí que de alguna manera le dicen al esposo, y no me hable. Qué feo, ¿verdad? Mi querida madrecita linda, ella tenía ese pequeño defecto. Cuando ella se enojaba, nos decía, y no me hable. Y nosotros la saludamos y no nos contestaba. Imagínense, enojada. ¿Ha estado usted molesto con alguna persona por algún tiempo? Bueno, la Biblia dice que éramos enemigos de Dios, pero que la muerte de Cristo nos ha reconciliado con el Señor. Es decir, hemos vuelto ahora en amistad con Dios. Qué lindo, ¿no es cierto? Eso es algo maravilloso que hizo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque mire, hermano, no hay nada más maravilloso que estar en paz con Dios. El que está en paz con Dios está en paz con uno mismo. El que está en paz con Dios está en paz con su pasado. Está en paz con su presente. El que está en paz con Dios. Personas que no están en paz con Dios se pasan la madrugada con los ojos clavados en el techo, buscando algo que ni saben qué. Esa es la redención, que es un regalo maravilloso, más bien la reconciliación. Ahora viene la redención. ¿Qué es la redención? Esto es una bendición lindísima por la cual debemos... Es que mire, hermano, tenemos que estar agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. La verdad que sí. Yo he estado, estoy tomando el ejemplo del presidente Trump, ¿verdad? Porque debe estar ahorita sin dormir el pobrecito, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que es lo que, y no solamente eso, la presión del resto del mundo que lo quieren ver al hombre en traje orange, ¿verdad? Lo quieren ver así. Entonces, él no sabe qué va a pasar el martes. Unos dicen que sí, otros dicen que no. No sabe. Ahora, póngase usted en ese lugar. Así estábamos nosotros hasta que Cristo murió por nosotros. Y esta Semana Santa, eso es lo que se celebra. Se celebra la muerte de Jesús. ¿Cómo, hermano, no lo vamos a gozar nosotros? Dígame. ¿Cómo no le vamos a dar honra y gloria, gracias a Dios, por lo que hizo por mí, por usted? Estábamos muertos, hermano, fulminados estábamos. Y Él nos libró de eso. Efesios 1:7. Redención. En quien tenemos... Veamos la versión 60. Redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Bueno, el pecado se enseñorea de nosotros. ¿Ok? El pecado se enseñorea de nosotros. Lo que implica que el pecado nos mantiene cautivos, esclavos. El que practica pecado, esclavo es del pecado. Esclavo de nuestros pensamientos, por ejemplo. Esclavo de nuestros malos hábitos. Esa persona que ingiere droga, cualquier tipo de droga, es un esclavo de esa droga. Es un esclavo, lastimosamente. ¿Me explico? Y bueno, en los 2 años anteriores, lastimosamente, hemos perdido a varias, y digo varias personas. Porque es una esclavitud terrible. A tal grado que la gente practica ese tipo de cosas a escondidas de la familia para que la familia no se dé cuenta que tienen ese problema, que son cautivos. Una persona que tiene problemas con el alcohol es un cautivo. Es por demás, le promete todos los días que mañana no y vuelve. Porque es un cautivo. Es un esclavo. Y él, fíjate, la Biblia le llama el poder del pecado. Yo no sé cuál sea la situación que tiene usted en su cabeza. ¿Ok? Pero cualquiera que sea, usted tiene que entender que usted es un esclavo. Puede ser la pornografía, por ejemplo. Que ahora está, pero en los teléfonos. Los jovencitos mandándose fotografías, señoritas y jovencitos de sus partes genitales, con ese software que la foto se le desaparece a la vuelta de unos segundos, la ven en un instante y luego se desaparece la foto. Ya ese tipo de cosas ahora son bien comunes en las escuelas. Usted puede llegar a ser cautivo de esto. Cautivo de sus pensamientos. ¿Cuántas personas han llegado a considerar que no tienen propósito en la vida? Y que como no tienen propósito en la vida, que el suicidio es un deber. Y lo han intentado una vez, y lo han intentado dos veces, y lo han intentado tres veces. Y es complicada la situación. Eso es lo que hace el pecado que entró al hombre. Nos mantiene cautivos. Entonces, fíjate, si yo soy cautivo del pecado y el pecado me tiene a mí esclavo, yo necesito que alguien venga y me libere. Esa liberación se llama redención, rescate. Y esa es la palabra que estamos estudiando. En quien tenemos rescate por su sangre. Rescate, la paga. Es el rescate. La muerte de Cristo logró esa redención para nosotros. La liberación. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Por eso es que somos libres ahora. Hermano, y Dios hace libre al cautivo. Yo no sé, pero mira, acá en esta iglesia hay personas que han sido esclavos de algo o de alguien. Y Cristo nos liberó. Por ejemplo, el resentimiento. Con todo el respeto, personas que se han divorciado de la manera más horrible, tal vez. ¿Cuáles son sus pensamientos con relación a su ex? Señor, llévatela o te la mando. No le dicen a Dios, Señor, ilumínala, sino que elimínala. Y yo he conocido personas amargadísimas, porque fíjate, el resentimiento produce amargura. Pero Cristo te libera. Él te libera de todos esos pensamientos. Mire, todos los shootings que hemos visto en los Estados Unidos y algunos aquí en Canadá también, esas matanzas, son personas, fíjate que esta última persona le habló por teléfono a una amiga. Diciéndole, he amanecido con ganas de matar. ¿Te puedes imaginar? Y la amiga pensó que no lo iba a hacer. Hasta que ya habían muerto niños y profesores. ¿Qué es eso? Es una cautividad diabólica. Hay personas engañadas hoy en día. Creyendo que son una cosa cuando son otra. Todo, ¿qué es eso? Necesita liberación de Dios. Y Cristo nos libera, porque hay un precio, el precio es la sangre preciosa de Cristo, y te libera, hermano. Te libera de ese mal, te libera de esa adicción. En Romanos 3:9, en la nueva traducción viviente, dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de demostrar todos, sean judíos o gentiles. Mire usted, están bajo qué cosa, hermano, ¿bajo qué? Poder, porque no puede. Una señora chismosa, por ejemplo. El chisme es pecado. No me diga que nació chismosa. Se hizo chismosa porque se juntó con otras chismosas. Y a las chismosas los alimenta el chisme. Y casi siempre son las mismas. No, en esos grupos no te aceptan a una persona nueva. ¿Por qué no? Porque no sabes si eso no es chismosa. Y las únicas que se aceptan en ese grupito son las chismosas nada más. Y siempre las chismosas tienen algo que contar. Y algo que celebrar. Siempre. Ese es el poder del pecado. A ver, trate de decir, a partir de hoy ya no voy a chismear. No, le aguanta nomás una hora. Al ratito ya está una desesperación que tiene de andarle contando a la gente. Porque es así. Pero la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, te libera del poder del pecado. ¿Cuál es el poder que tiene el pecado sobre nosotros? Bueno, nos hace esclavos y Cristo nos liberta de la esclavitud. Otra cosa que hace el pecado, te mantiene en tinieblas, hermano. Pero no tiene que morir en tinieblas usted. Para eso vino Cristo. Vivíamos en tinieblas. Y de ahí nos libró el Señor, nos sacó de las tinieblas. El pecado nos condena también, pero Cristo nos salva. Ahora fíjate, quiero hablarte en estos minutitos, 5 minutitos nomás, de otra de los beneficios de la muerte de Cristo. Cristo nos libró de la muerte, pero escucha, de la muerte segunda. Si usted es creyente en Jesús, no le tenga miedo a la muerte física, hermano. Porque mire, yo no sé cuánto dinero tiene usted en el banco, no sé qué carro usted maneja, pero una cosa sí sé, que se va a morir. Eso sí, por estadística le garantizo. ¿Ok? Todos vamos a morir. Los que van al gimnasio y los que no van. Los que comen saludable y los que tragan pupusa. Todos nos vamos a morir. Los que se ponen botox y los que no se ponen. Los que hacen ejercicio y los que no hacen ejercicio. De que nos pelamos todos. Pero si usted es creyente, no le tenga muerte, miedo a la muerte física. Téngale miedo a la segunda muerte. Segunda muerte o muerte segunda, al gusto del cliente. Apocalipsis 1.18. Fíjate, también es bien importante entender esto. Apocalipsis 1.18 dice así. En la versión 60. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, mire usted, las llaves de la muerte y las llaves de la tumba. Las llaves del infierno las tiene Dios, ¿ok? Ahora, fíjate, todas, usted cree que todas las cosas fueron creadas por Dios, ¿verdad? Porque eso dice la Biblia. Es cierto. ¿Sabe usted que también Dios creó al diablo? ¿Sabe usted que Dios también creó el infierno? Mire, ¿sabe usted que Dios creó todas estas cosas? El diablo, al infierno y a la muerte. Son creación de Dios. Claro, a primera vista la gente dice, ¿y Dios por qué creó esas cosas? No, pero es que también creó la vida. Y también creó el cielo. El problema es que la gente prefiere, mire, hay gente tan engañada que dice, no, yo quiero ir al infierno porque allá va a haber una gran fiesta. Imagínate. Y te mencionan los artistas que van a estar allá abajo. De que van a estar ahí, van a estar, pero te aseguro que no hay instrumento, mijo. La Biblia dice que es un lugar de condenación, es un lugar de tormento, enseña la Escritura. Dios creó todas estas cosas. Ahora, Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, ahí está, no sufrirá daño. ¿De cuál muerte? La segunda muerte. Si hay que tenerle miedo a una muerte, es a la segunda muerte. Porque la muerte física, eso le guste a usted o no le guste, mi hermano. De que se pela, se pela. Eso sí. Se haga lo que se quiera hacer, se quiera operar lo que se quiera operar. Con eso, juntamente con esa operación, va a morir. Se ponga, se quite, se haga lo que quiera. Pero esa segunda muerte, Apocalipsis 26, una vez más, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte. Ahí está. ¿Por qué hay que tenerle miedo a la segunda muerte? Porque la primera muerte, la muerte física, es la separación del cuerpo con el alma. Pero la segunda muerte es la separación del alma con Dios. A eso hay que tenerle miedo. Y hay personas que no realizan esto. Todos aquellos que tenemos a Cristo por la misericordia de Dios en nuestros corazones, sabemos que Dios nos ha librado de esa segunda muerte. Que el día que nosotros cerremos los ojos aquí, lo vamos a abrir ante la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. De eso nos ha librado el Señor. Porque hay otras personas, fíjate, hay muchísima, muchísima gente. Que el día que se muera, mi hermano, y abran los ojos, lo que van a encontrarse es con fuego, con gusanos, con tormento, con tristeza, con gritos alucinantes que van a escuchar de personas que van a pelearse los unos con los otros, gente gritando diciendo yo no tengo por qué estar aquí. Yo, mire, va a ser una cosa terrible el infierno. Y hay personas que cuando despierten van a amanecer ahí. En ese lugar. ¿Por qué? Porque vivieron una vida lejos de Dios. Porque vivieron para ellos mismos. Porque no le dieron honra, dice Romanos capítulo 1, capítulo 2. Porque no le dieron gloria al Señor. Al contrario, en lugar de darle gloria, de darle honra a Dios, anduvieron haciendo cosas completamente fuera de lugar. Adorando imágenes, adorando santos. Eso lo dice la palabra del Señor, mi hermano. Entonces mira, ¿qué beneficio el que Dios ha hecho por nosotros? Esto es una maravilla. Esto es un regalo celestial. ¿Cómo no estar agradecido con Dios el resto de nuestra vida? Si Él nos ha librado de todo esto. Mira qué lindo. Nos quitó la culpa, nos quitó el pecado. Nos apartó la ira del Señor. Nos ha redimido, nos rescató cuando éramos cautivos. Nos rescató de ahí. Y ahora nos libra de la muerte segunda. ¿Qué más quiere, hermano? ¿Qué más queremos? Si esto es para que lo adoremos mañana, tarde y noche. Tenemos a un acusador, pero también tenemos a alguien que intercede por nosotros, amado mío. Y todo esto lo logró Jesús cuando estuvo en la cruz del Calvario y expiró. Y dijo, consumado es. Lo hizo la obra perfecta, la obra, el sacrificio que satisfizo a Dios por los pecados del mundo. Los pecados de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. No nos cansemos de decirle gracias, 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 gracias Señor. Por todo lo que has hecho a beneficio sin merecerlo. Porque esto no es justicia. Esto es gracia y misericordia, mi hermano. Esto es gracia y misericordia. Y Él nos libró de esa muerte segunda. Bendito sea su nombre. Y como te digo, no solamente aparta la ira, sino que te favorece. ¡Qué maravilla! O sea que el juez no solamente aparta la ira, sino que te dice, aquí te voy a dar para el bus, para tu casa. Te pone un favor. ¿Y cuál es ese favor? Te promete la vida eterna. Y te dice, en casa de mi padre, muchas mansiones hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Padre querido, te alabamos, te bendecimos, te damos honra. Señor, qué tantas cosas has hecho en beneficio nuestro. Verdaderamente, Padre, perdónanos por no darte la honra y la gloria debida a tu nombre. Gracias, Señor, por todos estos regalos, por tanta misericordia, por tanta gracia de tu parte para nosotros, Señor. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu glorioso nombre, Padre. Gracias de todo corazón. Gracias con el alma, Padre. Nos compraste por precio. Sabemos que el precio fue elevadísimo, fue tu sangre preciosa, fue tu sangre perfecta. Bendito seas por siempre. Te alabamos, Señor. Ahora, Espíritu Santo de Dios, oramos por todas aquellas personas que no tienen la esperanza bendita de la vida eterna. Por aquellas personas, Señor, que todavía no conocen a Jesús como el Señor, como el Salvador de sus almas. Ten misericordia, Padre Santo. Ten misericordia. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, si usted dice, pastor, yo nunca le he entregado mi vida a Dios, pero yo necesito al Señor en mi alma. Yo necesito a Dios en mi vida. Y en este día, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Si hay alguna persona, si hay alguien que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo. Yo le invito donde está para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona que viene a los pies de Cristo Jesús, venga a los pies del Señor. Póngase de pie, levante su mano, entréguele su vida a Jesús, comience una vida nueva en esta tarde. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz y te doy gracias por todos estos beneficios que obtenemos cuando ponemos nuestra fe y nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias, gracias, mil gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y por todo lo que has hecho en nuestro beneficio. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.